Aleluya, gracias Señor. Quiero compartir en esta noche y comenzar en esta noche a compartir y terminar el miércoles próximo una pequeña serie en dos partes, volviendo a lo más fundamental, a la tragedia fundamental de la raza humana. Porque podemos y debemos frecuentemente meditar en estos pasajes para no solo aprender y entender lo que pasó, sino para aprender de lo que pasó. No solamente aprender lo que pasó, sino aprender de lo que pasó para nuestra propia vida espiritual. Quiero que abran sus Biblias en Génesis capítulo 3 y vamos a estar este miércoles y el que viene meditando en este capítulo. Un capítulo trágico, realmente trágico, pero un capítulo muy fundamental para fe cristiana. Yo les propongo en esta noche que si este capítulo no fuese verdad, o si este capítulo no estuviese en las Escrituras, o si ese capítulo fuera algo alegórico, como dicen algunos, el resto de las Escrituras queda completamente inválida. Es uno de esos capítulos tan, pero tan fundamentales, que si esto no es cierto, el resto del Evangelio se derrumba. Porque este es el capítulo que nos introduce a la tragedia que causa y precisa la necesidad de la salvación nuestra. El Evangelio encuentra su propósito en este capítulo. El Evangelio encuentra su razón en este capítulo. La cruz de Cristo encuentra su razón en este capítulo. Todo lo que el Nuevo Testamento enseña, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo, quedan sin significado si lo que pasó en este capítulo no es cierto. Y usted dirá, hermano, pero ¿quién va a pensar que esto no es cierto? Usted se sorprendería. Le puedo dar nombre y apellido de cristianos que dicen que esto no es cierto. Cristianos que dicen que esto es alegórico, cristianos que dicen que esto es una historia que de la cual podemos sacar algún principio, pero que no es histórico, que esto no sucedió así. Y es bueno que de vez en cuando nosotros volvamos a lo fundamental. De este capítulo podemos aprender mucho. Al entender lo que pasó allí, podemos entender lo que nos pasa a nosotros y podemos aprender de los errores de otros. Los historiadores siempre te dicen que el que no estudia la historia y el que no entiende la historia comete los mismos errores que se cometieron en la historia. Y una de las razones por las cuales estudiamos la historia y una de las razones por las cuales el Señor le escogió revelarnos esto y dejar nuestra porción en las Escrituras a nosotros es para que nosotros aprendamos de ello y no cometamos los mismos errores. Los protagonistas de la historia cambian, pero el tentador sigue siendo el mismo. Los protagonistas de la historia cambian, los tiempos cambian, las eras cambian, las culturas cambian, pero el tentador es el mismo. Y su estrategia es la misma. El diablo se gana cero puntos por creatividad. Él no es creativo, él repite lo mismo una y otra y otra y otra vez. Pero lo hace tan bien que le es efectivo. El diablo no sorprende. El diablo, la estrategia de él es predecible. Y seguimos cayendo muchas veces en las mismas trampas, en las mismas estrategias. Vamos a leer este capítulo 3. La primera parte que vamos a cubrir hoy son los primeros 7 versículos. Vamos a leerlo, pero mantengan su Biblia abierta porque vamos a tener que volver al capítulo 2 a ver algunos detalles cuando desempacamos esta primera tragedia humana. Esta es la caída trágica. Dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta porción ha sido el tema de miles de mensajes a través de los años. Muchos, es que todo teólogo tiene que volver a parar aquí. Todo estudioso de la palabra tiene que volver a parar aquí. Todo señala hacia ese momento. ¿Cómo está el mundo ahora? Está que es un desastre. ¿Por qué? Ahí comienza el desastre. Muchas tragedias hoy. ¿Por qué? Por esta primera tragedia. Y muchas veces se toma muy liviano el contenido de este capítulo. Y se trata sin pensar. Y se dicen muchas sandeces que realmente no son relativas ni relevantes, ni son una clara y buena interpretación del texto. Vamos a desmeluzarlo. Yo quiero presentarle en esta noche por lo menos cuatro principios, no solamente que podemos entender en la historia, sino que podemos aplicar a nuestra vida. Y el primero lo encontramos en el primer versículo, la serpiente. Este pasaje dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que quiero que se den cuenta, y nosotros entendemos bíblicamente, cuando dejamos que sea la Biblia la que se interpreta a sí mismo, Apocalipsis 12 nos dice que la serpiente antigua de la que estamos hablando aquí es Satanás. Eso es Dios mismo diciéndonos a nosotros quién era la serpiente. Sabemos que los espíritus, los demonios, pueden poseer animales. Lo hemos visto en todas las escrituras. Jesús en una ocasión trató con aquellos cerdos que estaban poseídos de demonios. Y salieron por un barranco y se mataron todos. Los seres espirituales como los ángeles pueden tomar forma de hombre. O pueden tomar forma de animal. Pueden poseer a una persona o pueden poseer a un animal. Y por eso en la Biblia vemos exorcismos de personas poseídas por estos espíritus. Y también vemos animales poseídos por estos espíritus. Y el animal que escogió Satanás para meterse en él y tentar a la mujer fue la serpiente. Podía haber escogido cualquier animal del campo. Entonces cuando leemos este pasaje, esa serpiente que dice ahí es la razón por la cual mucha gente piensa que esto es una alegoría. O que esto es simbólico. Como me dijo una muchacha una vez, ¿tú crees en un libro donde las serpientes hablan? Entonces tú piensas en eso. Claro, yo no pienso en un libro donde las serpientes hablan. Yo pienso en un libro donde Satanás habla. Yo creo en un libro donde Satanás habla. Y él puede hablar por una serpiente, puede hablar por un burro, puede hablar por una persona. Entonces, es una mala interpretación. El no entender lo que dice el pasaje lleva a muchos a despedir el pasaje como que no es algo válido. Claro que las serpientes nos hablan, obviamente. Las mulas tampoco, y hay una mula que habló. Entonces, no son ni es la mula ni es la serpiente. Es lo que hay detrás de esto, lo espiritual que hay detrás de esto. Para bien o para mal. Entonces, ahí comienza el paquete. A veces cuando trato este tema de cómo empezó el mal, porque fíjese que hasta este momento todo estaba bueno. El capítulo 2 cierra Dios diciendo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces hasta ahora es un paraíso, hasta ahora todo está bien, todo el mundo es bueno, todo es bueno, los animales son buenos, todo es bueno. Es un mundo perfecto, con seres humanos perfectos, en una relación con Dios perfecta. Y la pregunta entonces, bueno, entonces, ¿cómo entra el mal en esta creación? ¿Cómo se echa a perder lo perfecto? ¿Cómo se echa a perder lo perfecto? Y ahí tenemos que dar un paso atrás, también para entender el escenario de lo que está pasando. En algún momento antes de este capítulo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero en algún momento antes de este capítulo, hubo una rebelión en otro mundo, el mundo angelical. Entiéndese que la creación de esta tierra no es la única creación de Dios. No estoy hablando de extraterrestres, ni marcianos, ni nada de eso. Estoy hablando de que Dios creó un mundo físico con Adán y Eva y todos los animales, pero Dios también creó un mundo espiritual con ángeles. Entonces, en ese mundo angelical, que no es el mundo nuestro, que nosotros no lo podemos ni siquiera ver, si no es porque Dios nos abre los ojos en algunas ocasiones y nos permite ver cosas de ese mundo, de esa dimensión, hubo una revuelta en esa dimensión. Y seres perfectos, porque los ángeles también eran seres perfectos, se levanta uno de esos seres perfectos y abusa de su perfección. Y parte de su perfección como ángel era la libertad que Dios le había dado. Y ese ángel de luz escogió rebelarse contra Dios. Y no le fue bien. Y no le fue bien. En el momento que Lucifer se rebela contra Dios, en ese momento se da cuenta que fue un error. Pero un error garrafal y sin retorno. Dañó su relación con Dios permanentemente. Se echó a perder ese mundo. Parte de los ángeles se fueron con la rebelión de Lucifer. Y parte quedó fiel a Jesús, fiel a Dios. Entiendan también en ese escenario que Dios en ningún momento pierde su soberanía. Dios en ningún momento deja de ser Dios. En ningún momento se amenaza el trono. Ni se amenaza el poder de Dios, ni se amenaza la autoridad de Dios. Dios es Dios. El diablo se rebela y Dios le da cuatro patadas y lo bota del reino de los cielos y le dice: ya tú no vuelves a entrar aquí. Y encontramos un diablo en la Biblia que no es aquel superpoderoso competente que lucha contra Dios por la autoridad. No, encontramos un diablo que para hacer algo le tiene que pedir permiso a Dios. Para que Dios, si quiere darle permiso, se lo da. Entonces, a veces tenemos una perspectiva totalmente distorsionada de quién es el diablo y quién es Dios. Entonces, pero esa rebelión satánica no tenía nada que ver con la tierra. Nada que ver con los seres humanos que Dios había creado. Nada que ver con los animales. Este mundo seguía siendo perfecto. Y no sabemos cuánto tiempo fue este mundo perfecto. No sabemos cuándo fue esa tentación de Satanás. Pudo haber sido la misma semana después de la creación. O pudo haber sido 300, 500 mil años después de la creación. No sabemos. Pero sí sabemos esto. Sí sabemos esto. Que el pecado no entra en esta creación por Satanás. Escúcheme bien. El pecado no entra en esta creación por Satanás. Pablo dice en los Romanos que el pecado entró en el mundo no por el diablo. Dice que entró por el hombre. El diablo provocó una tentación, creó una oportunidad, mandó una invitación al hombre a rebelarse contra Dios, pero el diablo no echó a perder esta creación. Quien la echó a perder fue el hombre. Fue el hombre. El diablo hizo lo que el diablo iba a hacer, lo que Dios le permitió hacer: probar al hombre, tentar al hombre. Y quiero que veamos bastante detalladamente en esta noche cómo fue esa tentación. Lo primero que quiero que entiendan es algo. Si Satanás le está tentando a Adán y Eva, o por lo menos a Eva en este momento, no sabemos si Adán estaba con ella. No es importante porque los dos comieron. Pero si el diablo está tentando a Eva y le está diciendo, mira, tú puedes comer de este fruto. Y Eva está mirando el fruto y dice que es lindo y agradable. ¿Dónde está Eva? Demasiado cerca del árbol. Demasiado cerca del árbol. El huerto del Edén era inmenso. Era tan grande que dice las escrituras que habían cuatro ríos. Y no riachuelos. Cuatro ríos eran necesarios para alimentar ese jardín. De lo grande que era. Y uno de esos ríos sabemos con exactitud cuál es. Porque todavía está ahí. Que es el río Éufrates. Que es un río caudaloso, inmenso. Que tiene miles de kilómetros de tamaño. Y ese uno de cuatro ríos que alimentaban. Este jardín era inmenso. Y lo interesante de esto es, vaya conmigo al capítulo 2. Ahí mira el versículo 9, mira qué interesante. 2:9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, ¿dónde estaba? En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿dónde estaba? Ahí no dice. En el 9 no te dice dónde estaba. Pero cuando Eva le responde a la serpiente, Eva le dice en el versículo 3, el árbol que está en el medio del huerto no lo podemos tocar. Entonces, mire el escenario. Hay todo un huerto inmenso de árboles frutales. Y en el medio de ese huerto hay dos árboles. El de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Los dos árboles estaban en el medio del huerto. Era como llegar a un lugar y llegar al momento de decisión. Como en Deuteronomio lo encontramos. En Deuteronomio vemos que Moisés le dice al pueblo, Dios le dice al pueblo a través de Moisés, hoy tienen delante de ustedes la vida y la muerte. Ustedes escojan qué van a hacer. Pero con la diferencia que Adán y Eva, cuando llegaron a ese momento, a esa disyuntiva, a esos dos árboles, tenían instrucciones muy claras de Dios y no había en ellos la propensidad de pecar. No había en ello una naturaleza caída. No había en ello un corazón malvado. Eran perfectos. Eran perfectos. Entonces el diablo viene y hace lo que él hace bien. Tuerce las escrituras. El diablo es un experto torciendo las escrituras. Mira lo que él le dice a Eva. Le hace una pregunta. Ahí en el primer versículo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta. Así que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto. Suena bastante parecido a lo que Dios dijo. Son las mismas palabras que Dios usó. Pero no están en el orden en que Dios las dijo. Están empaquetados diferente. El diablo es un experto cogiendo una mentira y empaquetándola bien bonita. Para que parezca una verdad. Le pone su lacito, le pone su papelito bonito y te la presenta como algo lindo. Y es una mentira. Compara lo que dice Dios con lo que dice Satanás. Para eso lo tenemos ahí en la Biblia, para eso la tenemos abierta. El diablo le dice a Eva, así que esto fue lo que te dijo Dios. No comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que Dios le dijo, según Satanás. Vete al versículo 16 del capítulo 2. Compáralo, 2:16. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios dice, de todo árbol puedes comer. Satanás mal tuerce lo que Dios dice. Dice, Dios dice que no puedes comer de todo árbol. No es lo que Dios dijo. estorciendo lo que Dios dijo. Es una media verdad. Dios le da énfasis a lo positivo. Dios le da énfasis a lo fácil. Dios enfatiza que ellos no tienen ninguna necesidad de comer de un árbol porque tienen 500,000 árboles más de los cuales pueden comer. Pueden comer de todo lo que ustedes pueden ver. El jardín este que ustedes no lo han podido ver, de lo grande que es, ustedes pueden comer de todos los árboles. Hay uno solo que no pueden tocar, que es aquel. Eso es el énfasis que Dios le pone a la conversación. El diablo se olvida de todos los árboles y le hace énfasis a la prohibición. Así que Dios no quiere que ustedes coman de todos los árboles. Ya el énfasis no está en la provisión de Dios. El énfasis ahora está puesto en el control de Dios, en la ley de Dios, en la autoridad de Dios. Dios está hablando sin imponer leyes. Dios está hablando con amor. Dios está diciendo: aquí tienen todo lo que ustedes puedan comer. Coman hasta que se sacien de comer. Lo único que quiero es que no me toquen esto. ¿Qué hace el diablo? Lo tuerce. Y ahí tienes el primer principio que podemos aprender de esta historia. El enemigo tuerce las escrituras. Eso es su especialidad. Si vas al monte de la tentación y ves en el desierto cuando Jesús termina sus 40 días de tentación, 3 veces el diablo tuerce las escrituras. 3 veces. Y 3 veces Jesús lo corrige y le dice: eso no es lo que dice la Biblia. Escrito está esto, esto y esto. Y le corrige su hermenéutica, su traducción, le corrige su teología. Le dice: tú estás equivocado. Claro, venir a decirle al autor del libro una mala interpretación de lo que dice el autor del libro. ¿A quién se le ocurre? Si tú estás leyendo un libro de otro autor, se puede cuestionar cuál es su intención. Pero si tú estás cuestionando al mismo autor del libro, ¿cómo le vas a torcer lo que él mismo dijo? Y Jesús lo para en seco, citando Deuteronomio. Pero ¿cuál es el principio para nosotros aquí? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto aquí? Nosotros tenemos que mirar esto y entender que todo lo que entra por aquí, tenemos que pasarlo por aquí. Todo lo que entra por aquí, tenemos que pasarlo por aquí. El mismo apóstol Pablo predicaba y le decía a la gente, le decía: mire, ustedes, todo lo que yo hago, ustedes se lo llevan a la casa. Véanlo en el libro de los Hechos, a los Berea, a los de Berea. Le dice: ustedes cojan todo lo que yo digo. Y dice que ellos cogían todas sus palabras. Esa noche se iban y estudiaban las escrituras a ver si lo que Pablo les decía es verdad. Porque hoy en día no es una serpiente la que nos engaña. Hoy en día es un pastor el que nos engaña. Hoy en día es un profeta el que nos engaña. Hoy en día es un falso maestro, un evangelista. Hoy en día es alguien por la radio. Hay mil gente torciendo las escrituras por donde quiera. Y a menos que uno conozca la palabra, y a menos que uno tenga la disciplina de ir a la palabra y comparar lo que se está diciendo con lo que dice la palabra, fácilmente somos engañados. Eso es una estrategia del diablo. Pero quiero ahora pasar al segundo versículo y al tercero, porque la estrategia no funcionó con Eva. No funcionó. Eva corrige al diablo y dice: no, tú estás equivocado. Eso no es lo que Dios dijo. Aplauso para Eva. Ella sabía lo que Dios había hecho y lo que Dios había dicho, y lo sabía, pero más que bien, lo suficientemente bien para decirle al diablo: no, eso no fue lo que nos dijo. Tú estás equivocado, eso no fue lo que Dios dijo. Mira cómo ella lo corrige. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. Dios sí nos dio permiso para comer de ellos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo que no lo comamos, ni siquiera que lo toquemos, porque si no moriremos. Eva corrige al diablo. Y Eva nos da una ampliación de lo que Dios dijo. Porque a veces leemos estos pasajes y pensamos que Dios nada más que dijo las 47 palabras que están ahí. No, eso nos da a nosotros el resumen de lo que Dios dijo. Pero Dios vivía y habitaba con ellos en el huerto. Dios hablaba con ellos, ellos hablaban con Dios. Nosotros no tenemos en Génesis una transcripción literal de todas las conversaciones, como si se hubiera grabado y se hubiera escrito. No, tenemos un resumen de los puntos que se comunicaron. Pero fíjate que ella dice que Dios dijo que ese árbol no lo podían ni tocar. Cuando tú lees el resumen del capítulo, Dios no menciona nada de eso. No es que Eva está mintiendo y no es que ella no entiende, es que Dios le dijo muchas cosas a ellos que no están escritas. Lo fundamental es lo que está escrito. Pero ella sabe lo que Dios le ha dicho. Le dijo: mira, no podemos no comer de ese árbol, no lo podemos ni tocar. Pero podemos comer de todo lo demás. Podemos comer de todo lo demás. La mujer corrige al enemigo. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo primero que sacamos de aquí ahora, de la lección que sacamos de aquí para nosotros, es el segundo principio. Eva no pecó porque la confundieron. Eva conocía la verdad. Eva no era una mujer inocente que no sabía nada y el diablo la cogió de sorpresa. No, ella sabía muy bien lo que Dios había prohibido. Entonces, Eva no pecó y Adán no pecaron porque no eran perfectos. No, ellos eran perfectos. Tampoco pecaron porque tenían necesidad de nada. Escúcheme bien. Adán y Eva no necesitaban nada. Dios los creó perfectos y todo lo que ellos necesitaban lo encontraban o en el jardín o en Dios. Todo lo que ellos necesitaban lo encontraban o en el jardín o lo encontraban en Dios. Ellos no carecían de nada. No había ninguna necesidad en ellos que no fuese ya suplida. Porque a veces nosotros caemos porque tenemos una necesidad que no se satisface y el pecado ofrece una manera de satisfacer esa necesidad y caemos. Ese no fue el caso de Adán y Eva. No había en ellos una falta, una debilidad, una carencia de ninguna índole. Ellos tenían todo lo que necesitaban. Por lo tanto, la caída de ellos no es ni porque no saben, ni porque tienen una carencia. No, ninguna de esas son razones por las cuales ellos caen. No necesitaban nada y sabían muy bien lo que Dios había dicho. Ahora, cuando ella confronta al diablo, lo corrige, el diablo no se da por vencido. Él vuelve a ella con otro ataque. Entonces, las escrituras no fue suficiente. Ahora le va por otro ángulo. Pero ya con torcer las escrituras, ya empezó a pinchar algo muy importante. Ya empezó a distorsionar la imagen de Dios en la mente de ellos. Ya empezó a enfatizar que Dios no le preocupa tanto darte como prohibirte. Eso ya queda en la mente, en el subconsciente de ellos. Porque el diablo lo sembró ahí. Hasta ese momento ellos nunca ni por la mente les hubiese pasado que Dios es un Dios de leyes que prohíbe mil cosas. No, esa no era la imagen que ellos tenían de Dios. Tenían la imagen de un Dios amable, un Dios de amor, un Dios riquísimo, un Dios con el que podían pasar todo el tiempo y se le deleitaban en la presencia de Él. En completa inocencia. Desnudos y sin vergüenza de ninguna clase porque eran inocentes. Como cuando ves dos niñitos de 2 o 3 años jugando sin ropa, corriendo, inocentes. En la mente de ellos no hay maldad, no hay malicia, no hay nada. No hay cuenta, se dan que ellos están desnudos porque tienen esa mente pura. Y ese era Adán y Eva, con cuerpos de adultos pero con una mente pura, inocente. Ahora el enemigo lanza un ataque más directo, más frontal, de cara a cara. Y le dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Eso va en completo contraste con lo que Dios dijo. Dios dijo, si comes moriréis, moriréis. Y la serpiente dice, si comes no moriréis. Ahora Adán y Eva tienen un problema. Por primera vez en su vida, el tiempo que hayan estado en el huerto, surge una duda con respecto a Dios. Por primera vez. ¿Quién tendrá razón? Uno de los dos me está mintiendo. O Dios o la serpiente. Uno de los dos me está mintiendo, porque o me muero o no me muero, pero los dos no pueden tener razón. ¿Quién me está mintiendo? Eso fue el ataque frontal del enemigo. Ponernos a escoger. Poner dos opciones delante de nosotros. Contradictorias. Tienes que ir por un lado o por el otro. Tienes dos caminos. Tienes dos maneras de ver esto. O lo ves de esta manera o lo ves de aquella manera. Ahora, ¿cuál es la manera que Dios quiere que tú lo veas? Hasta ahora ellos estaban muy claritos que había una sola manera de ver las cosas, como Dios dice. Un solo camino. Es muy fácil la vida cuando hay un solo camino. No hay alternativa, no hay para dónde coger. Dios dice, eso es lo que hacemos y sabemos que es así. Pero ahora no, ahora llegan a un tenedor, a un fork in the road. Hay dos posibilidades aquí. Lo que Dios dijo o lo que dice la serpiente. Usted y yo nos podemos sentar muy fácilmente en la silla del juez y decir, oye, pero qué brutos son esa gente. ¿Cómo se les ocurre ir por ahí? ¿Cómo se les ocurre hacerle caso a la serpiente? Nosotros podemos tomar esa postura. Pero eso es ignorancia de parte nuestra. Porque esta gente no sabían lo que era una tentación. Esta gente nunca habían escuchado una mentira. Nunca habían escuchado una mentira. Es la primera mentira que escuchan en su vida. ¿Y a quién, qué ser humano usted conoce que la primera mentira no lo coge? Porque es una mentira que te coge en inocencia. Todo lo que tú conoces es bueno y tu tendencia natural es a pensar que la serpiente es buena también. Ellos no sabían que estaban tratando con el diablo. Para ellos la serpiente era tan buena como todos los otros animales. Entonces hay un ser bueno diciéndome que es así y otro ser bueno diciéndome que es así. Entonces no seamos tan fácil para juzgar. La tentación fue dura. Y fue fuerte. Pero mire, no solo el diablo los pone una opción. O me crees a mí o crees a Dios. Sino que entonces le añade otro nivel a esa tentación. Mire el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora no solo los confronta con dos alternativas, sino que ahora ataca el carácter de Dios. Dios es un mentiroso. Dios les está engañando a ustedes. Ustedes no se van a morir nada. ¿Y sabe por qué Dios le dice esa mentira? Porque Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser igual que Él. Y Él no quiere competencia. Él no quiere que más nadie sea como Él. En este momento, Él es el que establece todas las reglas. Pero Él sabe que si tú comes de ese árbol, tú vas a ser como Él. Tú vas a saber por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a determinar para ti mismo tus propias reglas. La tentación es a la autonomía, como les predicaba el domingo. La tentación es a la autonomía. La tentación es a, mire, ¿para qué tú tienes que obedecer a Dios? Si tú puedes ser igual que Él y no obedecer a nadie, hacer lo que a ti te da la gana. Todo esto para Eva es nuevo. Todo. Ella nunca ha pensado ninguna de estas cosas. Vive en un mundo donde esto no era una realidad. Ella no entiende que hay maldad. Esto la coge ella completamente desapercibida. Ella lo único que sabe es quién es Dios y lo que Dios le ha dicho. Ahora, ella sí sabe quién es Dios. Ella sabe cómo es Dios. Ella sabe que hasta este momento Dios nunca le ha fallado. Ella sabe que a este momento ella ha encontrado en Dios todo lo que ella necesita. Ella sabe que hasta ahora, en este momento, Dios es el Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios que ella conoce, un Dios que todo lo puede. Y un Dios que la ama, y un Dios que trata con ellos diariamente, un Dios que ha provisto todas sus necesidades. Lo único que se sabe de Dios es bueno, 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 bueno. Y el diablo viene a decirle: mira, no es tan bueno como te parece. No es tan bueno como luce. Eso es una apariencia, eso es una ilusión. El Dios verdadero sabe que te está mintiendo. Los está manipulando, los está controlando. Y esa mentira abierta y ese ataque al carácter de Dios es muy típico del diablo, muy típico de las tentaciones que vienen de él. Y hoy en día no lo recibimos del diablo, lo recibimos de las demás gente, de los instrumentos que el diablo tiene para tentarnos. Personas que están a la orden para obedecer todo lo que el diablo les diga. Son sus voceros, son sus portavoces. Son los que vienen y te dicen: mira, que tú tienes que estar haciendo esto y esto. ¿Por qué tantas reglas? ¿Por qué tú te vas a someter a un libro que te dice que no puedes hacer esto? Si te haces cristiano, ya no puedes bailar, no puedes esto, no puedes la música, no puedes aquello. Ven acá, ¿pero qué es eso? ¿Por qué tanta prohibición? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en aquello? Y empieza toda esta tentación como diciendo: mira, tú no tienes que sujetarte a las reglas que Dios ha establecido. Tú puedes hacer tus propias reglas. Apelando al deseo que tiene el ser humano caído de ser autónomo. A nosotros, ¿a qué ser humano le gusta que le den órdenes? A ninguno, a ninguno. Y a todos nos fascina ser nosotros los que demos las órdenes. A todos nos gusta mandar, a todos. Pero a nadie le gusta que lo manden. Y a eso el diablo hoy en día se da banquete con nosotros. Banquete. ¿Por qué? Porque nos tienta por ahí, nos tienta por ahí. Tú no tienes que sujetarte a nada. Tú haces lo que a ti te da la gana. A ti nadie te va a decir cómo vivir tu vida. A ti nadie te dice lo que es bueno y lo que es malo. Tú ya tú sabes lo que es bueno. Tú mira, a ti tú no le pides nada a nadie. Tú tienes todo, haz lo que te dé la gana. ¿Y cuántos cristianos no hay en las iglesias que piensan así? No solo en el mundo está lleno de ellos. Pero es que la tentación no es para ellos, la tentación es para nosotros. El diablo no quiere hacer caer al que ya está caído. Al que el diablo quiere tumbar es al que está aquí. A nosotros es al que el diablo nos ataca. El que ya es de él, ¿para qué atacarlo? Si ya es de él, a él lo único que hace es destruirlo, matarlo y ya llevarlo a la ruina. Pero a nosotros no, a nosotros es hacernos dudar, hacernos caer. Y esa es su tentación. Pero les vuelvo a reenfatizar, el diablo no introdujo el mal en esta tierra. Lo introdujo el hombre. Y el siguiente versículo nos dice por qué. El siguiente versículo nos dice por qué. Pero fíjate los principios que hemos visto. El diablo tuerce las escrituras. Tenemos que conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar por eso. Segundo, cuando nosotros pecamos, lo hacemos a conciencia y a conocimiento. Porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Igual que Eva, ella sabía lo que era bueno y lo que era malo. Ay, pero hermano, nosotros tenemos una naturaleza caída. Sí, tenemos una naturaleza caída, quiere decir que tenemos la tendencia a escoger mal. Pero sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Está escrito en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Desde que nacemos, nacemos con un estándar escrito en nuestros corazones de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando nosotros pecamos, no lo hacemos por ignorancia. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Ahí está escrito. Es un segundo principio. Y el tercer principio, toda idea que va en contra del carácter de Dios, sabemos de dónde procede. Todo ataque al carácter de Dios, sabemos de dónde procede. Todo ataque a la autoridad de Dios en nuestra vida, sabemos de dónde procede. Cualquier propaganda y cualquier invitación a que nosotros tomemos el lugar de Dios, sabemos de dónde viene. Y mira lo mentiroso, ¿quién es el verdadero mentiroso? Que él quiso ser igual a Dios y no le salió bien. Se rebeló contra Dios y se dio cuenta que no era igual a Dios. Que él era una criatura y aquel era el creador. Y él quedó botado y tuvo que salir como el perro que tumbó la olla. Tuvo que salir huyendo con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Porque él no podía competir con Dios. Y ahora viene a ofrecerle a Eva y a Adán lo que él mismo no pudo lograr. Dios sabe que ustedes van a ser igual que Dios. Pero qué clase de descarado. Si tú no eres igual que Dios, y eso es lo que tú pretendías y tú fallaste. Ah, pero claro, ahí viene la intención. Él lo que quiere es echar a perder la creación de Dios. Ya que él no salió bien, a él no le salió bien la cosa, pues vamos a molestar. Vamos a atravesarnos aquí, vamos a ver si le podemos hacer daño a esta cosa que Dios ha hecho. Y por ahí entra, por ahí viene. Ahora vamos al cuarto principio y a la razón por la cual caen Adán y Eva. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay varias cosas aquí muy importantes. Primero, el diablo le hizo una promesa. El diablo le dijo, cuando tú comas de ese árbol va a pasar algo. ¿Qué fue lo que le prometió el diablo? Tus ojos se van a abrir y tú vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Ahí la palabra conocer tiene que ver de experimentar. No es un conocimiento teórico, sino que vas a saber lo que es el bien y vas a saber, vas a experimentar lo que es el mal. En ese sentido, el diablo no le mintió. Eso era verdad. No porque había nada en la fruta, fíjate, no es porque había nada en la fruta, sino porque el acto de desobedecer a Dios era experimentar la maldad. La experiencia, el conocer el mal, estaba en desobedecer a Dios, no en comer el fruto. Comer el fruto tenía sus consecuencias, y las consecuencias las vamos a ver el miércoles que viene. Pero el acto de desobediencia fue la introducción de la maldad en esta tierra. Hasta ese momento el mal no había entrado en esta creación. Hasta el momento en que ella decide que va a comer y come. Ahí se le abrieron los ojos. Por primera vez en su vida. Vieron muchas primeras veces aquí. Muchas cosas que sucedieron por primera vez. Por primera vez en su vida, ella sabía lo que era desobedecer a Dios. Y la inocencia se desapareció. Se desapareció. Y se dio cuenta que estaba desnuda. Pero fíjese algo muy interesante aquí. ¿Qué hace ella? Siente remordimiento porque ha comido, y sabemos que sintió remordimiento. La conciencia en ella era más pura que en nosotros. Más pura que en nosotros. Esa conciencia le había tenido que dar tremenda patada por el hígado a esa mujer cuando comió de esa fruta. ¿Cómo se me ocurre a mí desobedecer a Dios? ¿Qué he hecho? La conciencia la habrá acabado. Además, darse cuenta que está sucia, que está desnuda, que hay algo que está indecente en ella. Todos estos sentimientos eran nuevos. ¿Y qué hace ella? En vez de avisarle a su marido, en vez de decirle a Adán, no te acerques, no le creas ni una palabra a esa serpiente, porque mira, me engañó. Lo que yo estoy sintiendo ahora tú no lo quieres sentir nunca. No toques este árbol. No. Ya en ella había maldad. Y ahora la maldad en ella decía, ah, no, yo no me voy sola. Adán, ven acá, mira qué rica está esta frutica. Come. Y Adán come. Pero ¿por qué comieron? ¿Por qué comió ella? ¿Por qué comió él? No le estoy echando culpa a ella. Los dos comieron. Los dos sabían. Y ninguno de los dos necesitaban para nada desobedecer a Dios. Ninguno de los dos necesitaba para nada ese fruto. Los dos son culpables. Pero ¿por qué comieron? Mira las palabras de ella. Ella vio que el árbol era bueno para comer. ¿Qué estaba haciendo ella? Parada frente al árbol, analizándolo. Analizándolo. Pero ese fruto se parece mucho al de las otras matas. ¿Qué tiene de malo ese fruto? Si se ve, es más, se ve rojito. No sabemos si era rojo, verde, naranja. Todo ya, para ilustrar, se ve rojito, se ve bonito, se ve. Mira, hasta huele rico. Eso parece que es un fruto riquísimo. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es: ¿qué haces parada al lado del árbol que Dios te ha dicho que ni lo toques? ¿Qué haces ahí? Nada bueno puede pasar ahí. Y nosotros hacemos lo mismo hoy. Vemos la maldad, vemos las cosas que a Dios le agrada, y en vez de huir y salir corriendo, nos acercamos a curiosear. A curiosear, a ver si es tan malo como dicen. Es como que si hay un fuego, una llama de fuego, y queremos a ver cuánto nos podemos acercar sin quemarnos. A ver, mira, pasé la mano y no me quemé. Wow. Ahí está la candela, pero mira, yo le puedo pasar la mano y no me quemo. Ese jueguito siempre termina mal. Siempre termina mal. Por eso dice la palabra que tenemos que huir de la maldad. Huir de la maldad. Huir de toda tentación. Huir de lo que no. Mire, cualquier cosa que huela a tentación, tenemos que huir, correr. Nosotros no somos fuertes. Somos débiles. Y ese jueguito es el que trae la caída. Ella se para ahí frente al árbol y dice: uy, qué bueno para comer. Agradable a los ojos. Oye, si fuera malo ese fruto, fuera feo. Fuera un fruto con pelo y con cosas ahí que a nadie le gane comérselo. Pero mira qué atractivo y qué lindo está ese fruto. Agradable a los ojos. Por aquí entra. Y aquí empieza a trabajar esto, mira. Por aquí entra y aquí empieza a trabajar. Así es, mi amado. Y todos lo sabemos, yo no le estoy diciendo nada a ustedes que ustedes no han vivido, que ustedes no han experimentado. Cuando uno cae en una tentación, cae porque primero considera, piensa, mira, deja entrar en la mente aquellos pensamientos que no deben entrar. Y una vez que eso empieza a trabajar en tu mente, uy, eso es muy duro decir que no. Es mejor evitarlo. Es mejor correr. ¿Qué fue lo que le pasó a David cuando vio a Betsabé? ¿Qué hizo él? Él la vio. Él no habló con ella. No es porque ella tenía una personalidad tremenda. No es porque era una mujer inteligente y trabajadora y luchadora. No. Él la vio bañándose. Y esa imagen entró aquí y empezó a trabajar aquí. Y cuando empezó a trabajar aquí, ya no importa que es casada. Ya no importa que a Dios no le agrada. Yo quiero lo que yo vi. Y la mente por aquí entra. Agradable a los ojos. Lo único que podemos saber de Betsabé es que era agradable a los ojos. Igual que la frutica esa del árbol que comió Adán y Eva. Era agradable a los ojos. Y el diablo nunca nos va a poner delante de nosotros una fruta fea. Porque nadie cae. Porque nadie cae. El diablo siempre pone algo atractivo a los ojos. Por eso el mismo Jesús dijo que es mejor entrar en el cielo sin un ojo. Eso ya es exageración. Pero ¿qué te está diciendo? No deje entrar por ahí nada. Nada. ¿Cuántas cosas no entran por nuestros ojos hoy? Que están destruyendo nuestros hogares. Están destruyendo nuestras vidas. La pornografía es una plaga. Una epidemia. Una epidemia. Y las imágenes que entran por aquí empiezan a trabajar aquí y llevan a destruir la vida de las personas. A destruirla. Y como eso, ¿cuántas cosas más? ¿Cuántas veces nosotros dejamos que la maldad nos acercamos a ella? Y ahí hay un principio muy fuerte para nosotros. En vez de estar mirando el árbol, tenemos que estar corriendo del árbol. Cuando tú ves algo que Dios te ha dicho que no, corre. No mires para atrás. corre, haz lo que hizo José, déjale la ropa en la mano y sal tú corriendo. Pero no hagas lo que Dios te ha dicho que no haga. No caigas. Dice que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿De dónde salió esa? De lo que el diablo le había dicho. Fíjate que ahora es una combinación de lo que ella está viendo y lo que el diablo le dijo. Ah, y además de ser un árbol tan lindo, un fruto tan agradable a los ojos, tiene beneficios. Voy a conocer cosas que yo no conozco. Voy a aprender cosas que yo no he aprendido. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Que Dios te ha dicho que no lo toque. Que Dios ha sido más que claro. Y tomó de su fruto y comió. Antes de pecar, tuvieron que dudar. Dudaron del carácter de Dios. Dudaron de que Dios había sido honesto con ellos. Dudaron de que Dios quería, que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Y en vez de creer a Dios, creyeron a la serpiente. Esa es la primer tragedia de la historia humana. La primera. Y el fundamento de todo el resto del evangelio. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán no es una víctima. Es más, yo diría que Adán es el doble más culpable. ¿Por qué? Porque él también sabía lo que era bueno. Y él sabía lo que era malo. Y él escogió hacer lo malo. Escogió complacer al hombre antes que complacer a Dios. Y ahí tenemos el primer caso donde un hombre persuade a otro. Una persona persuade a otra a hacer algo que a Dios no le agrada. Y Adán se dejó persuadir. Y los dos descubrieron que era mentira. Los dos descubrieron que era mentira. Y nadie quería aceptar responsabilidad por lo que habían hecho. Porque eso es muy humano también. Nadie quería asumir responsabilidad por lo que habían hecho. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Lo único que queda ver hoy es el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un intento bastante pobre de cubrir su vergüenza y su desnudez. Ya lo que había aquí no se podía cubrir con hojas. Ya lo que había aquí, ningún remedio humano lo iba a curar, lo iba a quitar. Esa culpabilidad no se la iba a quitar un delantal de hojas. Esa culpabilidad ya no se las podían quitar de encima. Esa fue la primer tragedia. ¿Cuántas lecciones para nosotros no hay ahí? Tenemos que entender lo que pasó. Pero tenemos que aprender de lo que pasó. Porque les dije al principio, los protagonistas cambian. Ahora no es Adán y Eva. Ahora es Juan y Víctor y Marcos y Marlene y Tania y Daisy y Claudia y Regina y Saavedra. Y ahora somos nosotros los protagonistas de esta historia. Pero el tentador es el mismo. Y sus estrategias son las mismas. Por eso muchas veces cuando hablo de este tema de la maldad con las personas, y me dicen, ¿y por qué por qué puso Dios un árbol ahí? Yo no hubiese comido de ese árbol. Yo le digo, no, pero si tú comes del árbol todos los días. Que yo no hubiese comido. Si nosotros somos ya expertos en comer del árbol ese. ¿En cuántas tentaciones no caemos nosotros? Y si decimos que no, estamos mintiendo. Dice Primera de Juan que somos mentirosos el que dice que no peca. Caemos. Pero tenemos que aprender a no caer. No caemos por necesidad, caemos porque escogemos de nuestra libre voluntad pecar. Y ahí es donde Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere trabajar con nuestra voluntad. Dios quiere trabajar con nuestros deseos. Dios quiere trabajar con nuestra mente para que cuando nosotros enfrentamos el árbol digamos que no. Digamos que no y digamos que no. Cuando tú le pasas por al lado del árbol sin comer de él, ya ese árbol no tiene poder sobre tu vida. Tú derrotas ese árbol. El mal no es algo de vencer. El mal lo que hay es que derrotarlo. El mal lo que hay es que derrotarlo. No vencerlo, derrotarlo. Dios, si Dios quita la tentación de nuestra vida, entonces nos está quitando la libertad de escoger. Y eso es malo. Dios no te va a quitar la libertad de escoger, ni te va a quitar el árbol. Lo que te quiere es dar la fuerza por el Espíritu Santo y el dominio propio para que tú le pases por al lado del árbol y ni lo mires. Y en el momento que tú hiciste eso, tú venciste en tu vida, derrotaste el mal. Eso es lo que Dios nos llama a hacer diariamente. Eso es lo que se llama toma tu cruz y sígueme. Diariamente tenemos que pelear esa batalla. Algunos días vamos a ganar y otros días vamos a perder. Pero tenemos que ganar más de lo que perdemos. Tenemos que luchar y pelear. No podemos sentarnos y decir, bueno, porque Dios nos salva por gracia, no importa lo que hagamos. Eso es una excusa para pecar. No, no, no. Dios quiere de nosotros santidad. Dios quiere de nosotros que aprendamos de estas lecciones a tomar las decisiones bien hechas. Vamos puestos de pie en esta noche.